tenemos tiempo de no darnos el saludo. Así que le va a dar, ¿qué? Unos 20 minutos, ¿no?
Unos
segundos para saludar ahí con quien usted está ahí, su familia, denle un abrazo fuerte. Dígale que los extraña. Le doy un abrazo a mi esposa. Así que esperamos, hermanos, que estén súper bendecidos ahí en casa. Como que ya nos vamos acostumbrando un poquito más, ¿verdad? Para mí, en lo personal, la primera semana fue más dura que esta segunda semana. La primera semana me sentía tremendo, pero el Señor ha traído paz a mi vida. Y esta semana, uno dice, bueno, así es la cosa, ¿sí? ¿Qué puede hacer uno, verdad? Más que esperar en el Señor, todo lo que podemos hacer. Te pido, por favor, que vayan a abran sus Biblias al libro de Job, capítulo 28. Antes de eso, un pequeño anuncio. Ahí, lo puedes poner ahí. No me acuerdo cuál va primero. Este domingo, hermano, vamos a celebrar la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo, como lo hacemos todos los primer domingo de cada mes. Así que este domingo le pido que, si no tiene jugo de uva, que si puede salir, ¿verdad? Cuando vaya a la tienda a traer más papel higiénico, si lo encuentra, que también por favor, que compre jugo de uva y galletas simples, si tiene, para tener el tiempo de la Santa Cena este domingo. ¿El siguiente cuál es?
El estudio.
¿Eso es todo? Sí, ok. Sí. Creo que eso es todo. Denuncio. Y Job 28, y también va a necesitar como citas externas, si puede ponerla ahí. Ah, eso es lo que se me olvidó poner, es lo que quería poner. La cita del que va a necesitar, que es el Salmo 24, ok, si lo puede poner ahí, el Salmo 24, le pone una seña ahí, los salmos están después de Job, así que, sí, y el Salmo 24, también Santiago, capítulo 1, Santiago 1. Y por último, Mateo 6, 25. Mateo 6, 25. Mateo 6. Así que Salmo 24, Santiago 1 y Mateo 6. ¿Okay? Así es que vamos a comenzar primeramente orando. Padre bendito, Señor, que damos gracias una vez más, Señor, que podemos estar aquí, Señor, a través de este medio que tú has provisto, Señor, para poder, Señor, venir ante tu presencia, Señor, y estudiar tu palabra, Dios. Ruego, Padre bendito, que me unjas, Señor, que me ayudes, Padre, en este estudio, Señor. Ponemos en tus manos, Padre celestial, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, seguimos, ¿verdad?, el estudio de Job. Estamos capítulo 28, y aquí hace una pausa Job. Es como que se le olvida sus calamidades por un momento y se vuelve muy filosófico en este capítulo. Y habla de dos temas principales que habla aquí el Job 28, es de las riquezas de la tierra en cuanto a los recursos naturales, y el otro tema es la sabiduría. Recursos de la tierra, riquezas y sabiduría. Así que vamos al texto, ahí estamos todos listos, 28. Job 28, versículo 1 y el 2, dice así: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cubre. Muy filosófico, ¿no? Bien.
El cobre.
¿El cobre? ¿Qué dije?
Cubre.
El cobre. Un sinónimo de esta palabra venero, que está ahí en el versículo 1, es mina. O sea, Job está diciendo que hay minas donde se saca la plata y hay lugares donde se funde el oro, y el hierro dice que se saca del polvo de la tierra, ¿no? Del polvo, y el cobre se funde de la piedra. Cuatro materiales, cuatro metales: plata, oro, hierro y cobre. Cuatro materiales de distintos valores, de distintos propósitos también. que hasta hoy en día el hombre se mata por obtener estos materiales. El más barato, obviamente, es el metal, ¿verdad? El hierro, y porque se encuentra, dice, en el polvo. Yo recuerdo de niño que me gustaba agarrar esos imanes y ponerlos en el polvo, en la tierra, y entonces sacaba uno así el imán y lo único que sacaba eran esos fragmentos de hierro, ¿no? Que así que se ven como pelitos, así paraditos. Me gustaba hacer eso a mí. En mi trabajo, hermanos, vendemos pipas de distintos metales, pero los más populares de metal es el hierro y el cobre. Su casa, la pipa puede que tenga de hierro o puede que tenga de cobre. El cobre es mejor, eso sí, es un poquito más caro, pero son de menos escasez, obviamente, del oro y la plata, ¿no? También para mí en mi trabajo, que gracias a Dios que todavía hay trabajo, estoy trabajando en casa, y mi trabajo es mantener los precios de los productos, hermanos. Y entre los metales de que más mantenimiento necesitan en cuanto a precios es el cobre, porque los precios del cobre suben y bajan a cada rato, ¿verdad? Porque son más difíciles de minar que el hierro. Y si pasa un accidente, por ejemplo, en Chile, que es el país de más producción de cobre en el mundo ahorita, si algo pasa allá, eso afecta a los precios del cobre aquí, se suben. Como cuando pasó ese accidente que pasó ahí en Chile, de aquellos 33 que quedaron atrapados. Pero es increíble ver, hermanos, aquí, que en los tiempos de Job ya existía la industria de los metales. Imagínense, que habían minas de cobre y habían minas de otros metales en esos tiempos. A propósito, hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hemos hablado de la isla de Chipre, donde pasó Pablo y Bernabé y Juan Marcos, pasaron en su primer viaje misionero, ¿recuerdan? Esa isla preciosa, ¿no? En los tiempos romanos, esa isla era una gran productora de cobre. Y que, por cierto, la mayoría de los hermanos que fueron de Chipre a Antioquía, la mayoría de ellos eran de Chipre y eran mineros de Chipre. Y ellos les predicaban a los gentiles. Y por el hecho de que ellos eran mineros, ellos fueron más abiertos a predicarle a los gentiles que aquellos que son, por ejemplo, que eran de una clase más alta, ¿no? Como los fariseos, que eran un poquito más orgullosos y ellos les costaba a comenzar una conversación con un gentil. En cambio, estos ellos les predicaban, y así fue como un gran avivamiento en Antioquía por estos mineros que venían de Chipre. También recuerdan que les mencionaba que allí en Chipre tenían el templo de la diosa Afrodita de la mitología griega. Y en la mitología griega ellos creían que el cobre era un metal de protección para esta diosa, la Afrodita. Y hoy en día, ahí en Chipre, hay muchas, pero muchas minas de cobre abandonadas. Y todavía hay una mina que todavía sirve también, que sacan, aún todos estos días, todavía le sacan cobre a esa isla, imagínense. Pero el cobre va más allá, más atrás de los tiempos del Imperio Romano. Como vemos, estamos aquí en Job, y han encontrado artefactos de cobre que datan de los tiempos de Mesopotamia. Y justamente en esos tiempos donde estamos ahorita, en el tiempo de Mesopotamia, en el estudio de Job, había una banda de los ladrones que le robaron los animales a Job, y ellos venían o habitaban en esa área de Mesopotamia que ahora es Irak, el norte de Irak. Y qué maravilloso, hermanos, es ver también que la arqueología apoya a las escrituras, como se ve en la historia, ¿no? Así que Job dice que el hombre mina plata, oro, hierro y cobre. El versículo 3. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Minar estos materiales de valor no es fácil, no es cosa fácil, es peligrosa. Estas riquezas se encuentran escondidas en lo profundo de la tierra, en la oscuridad de las profundidades de la tierra. Pero el minero dice aquí que ha puesto fin a las tinieblas. ¿Qué quiere decir con esto de las tinieblas ponen término, han puesto fin a las tinieblas? Estas tinieblas, o sea que estas tinieblas no son obstáculo para que el hombre hurgue en lo más profundo de esos lugares apartados y busque piedras y hurgue ahí para encontrar el oro o la plata o el cobre que anda buscando en esas densas oscuridades. Imagínense, hoy en día gracias a Dios tenemos la electricidad, ¿verdad? Entonces tienen electricidad, tienen generadores hasta allá abajo, tienen aire acondicionado y todo eso en esas minas, por ejemplo en Chile. Pero imagínense, en ese entonces no tenían electricidad, todo lo hacían con antorcha. Ahora imagínense qué peligroso estar excavando con antorcha y llegan a una capa de gas natural. Imagínense ahí, adiós mundo cruel, ahí quedan, ¿no? O sea, esa era algo muy peligroso. Pero esto hacían los mineros por el billuyo, por la plata, ¿no? Y el oro. 4. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Aquellos 33 hombres que quedaron atrapados en Chile y que pasaron ahí 69 días bajo tierra, estaban a una profundidad de 700 metros de profundidad. Imagínense, son 2.300 pies de profundidad. Las montañas de San Bernardino, esa es como la mitad, como ir hasta la mitad de las montañas de San Bernardino, a esa profundidad estaban ellos ahí, pasaron 69 días, imagínense. Y nosotros aquí nos quejamos por 2 semanas, ¿no? Que estamos en casita, que podemos salir afuera a darnos un baño de sol, ¿no? Y cuando sacaron estos mineros que estaban tan profundo, tomó casi 30 minutos sacarlo uno por uno. Ellos hicieron una cápsula donde se metía uno y lo iban sacando, lo iban jalando así, y tomaba como 30 minutos llegar hasta la superficie. Y por eso tomó casi 2 días sacar a los 33 que estaban ahí atrapados. Imagínense todo ese peligro por ese metal, ¿no? De precio. O sea que los peligros que el hombre toma por adquirir estas riquezas, estos tesoros escondidos en las profundidades de la tierra, se obtiene con gran dificultad, ¿no? Hay que pagar el precio para eso, ¿no? Dice también aquí en este versículo que acabamos de leer, dice que se encuentran en lugares olvidados. En lugares olvidados, hermanos, como para enseñarnos a nosotros que no debemos nosotros de fijar nuestros ojos en esas cosas, son esas cosas que están en esos lugares olvidados, ¿no? Sino que fijar nuestros ojos en los tesoros en el cielo, como dice Mateo 6, 19 al 21. También dice donde el pie no pasa, donde el pie no pisa, donde no pisan los pies, no están debajo de donde pisan los pies, para enseñarnos también que ahí permanezcan esas cosas debajo de la tierra, que esas cosas no lleguen a nuestro corazón, que no sean esos tesoros, que no los tengamos en nuestro corazón, sino que estén debajo de nuestros pies, ¿verdad? Porque donde está vuestro corazón, dice, vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, dice también la palabra. Versículo 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Todo lo que necesitamos viene de la tierra, y con razón, ¿verdad? Fuimos creados de la tierra, Adán, el Señor lo hizo del polvo de la tierra, y a la tierra regresamos también. Pero todo lo que necesitamos nosotros para nuestro sustento, las plantas y los animales, es producto de la tierra. Y también cosas que necesitamos también, ¿no? Para consumir esos productos. Por ejemplo, el gas o el carbón, ¿no? Como para hacer una carne asada bien rica ahí con carbón. Eso tiene que ser minado también, todas esas cosas. Y lo han estado haciendo por miles de años. Esta riqueza, estos recursos que la tierra nos da, el Señor los ha puesto ahí para nuestro sustento, hermanos. El Salmo 104 en pantalla, versículo 24, dice: ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. ¿Eh? ¿Cuán innumerables son las obras de Dios? Vamos a le pido que vaya ahora al Salmo 24, le voy a dar unos cuantos segundos para que vaya al Salmo 24. Salmo 24. Un poquito cansado, hermanos, a pesar de que estoy trabajando en casa, es mucho trabajo, porque el trabajo, hay mucha demanda en los precios, ¿verdad? Están subiendo los precios a cada rato también por todo el costo que están adquiriendo las compañías. Entonces he estado bien ocupado también, pero gracias a Dios por eso, porque hay trabajo también. Estamos en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el Rey, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Como cantamos hoy, el Rey infinito en poder. Note que el énfasis de este salmo no está en la tierra y su plenitud, ¿no? Está en el dueño de la tierra, en el dueño de toda la plenitud que hay, que el Señor nos ha dado. El énfasis está en el Rey de Gloria. Si la tierra está tan llena de tantas riquezas, de tantos recursos, imagínense cómo será en el cielo, donde la perfección de Dios está. Imagínense. Así es que la tierra es pobre en comparación al cielo, que ni todo el oro de la tierra se puede comparar al cielo, lo que nosotros vamos a ver. Hablando de oro, hermanos, hay países que tienen oro, tienen reserva de oro, para ellos respaldar el valor de la moneda. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene una reserva de oro grandísima en el Fort Knox, que le llaman. El año pasado reportaron que los Estados Unidos tenían 147.34 millones de onzas de oro. Eso sí, que esas onzas no son onzas como las onzas que medimos, ¿no? El equivalente en toneladas métricas de oro que tienen los Estados Unidos guardado en ese Fort Knox, y también otras naciones tienen su oro ahí, pero solo de los Estados Unidos son 4.583 toneladas métricas de oro. Imagínense, con el precio del oro, en estos momentos el precio del oro está arriba. El precio del oro ha ido subiendo desde el 2008, el 2008 estaba bajo, pero cada vez que hay crisis económica, por una razón, el oro sube de precio. En el 2008, en la recesión del 2008, subió y se ha mantenido ahí. Y justamente en diciembre de este año, desde el coronavirus, volvió a subir. Y está como a $1,600, casi $1,700 dólares por esa onza de oro que le llaman. Pero imagínense el valor. El valor ese, que con el precio ahorita que está, se estima un valor ahorita de 2.235 millones de dólares. Eso tiene los Estados Unidos guardado en oro. 235 millones de dólares. Hermanos, si usted tiene oro, es de mucho valor. Ya vamos a recoger las ofrendas, ¿no? Para ir a Chipre. Pero imagínense, el valor de todo el oro de la tierra no se puede comparar a las riquezas en gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Como dice en Efesios 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tenemos nosotros por qué estar preocupados si nos quedamos sin trabajo en estos momentos? No, porque el Señor nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y no tenemos nosotros por qué temer. Si nos descansan, hey, gloria a Dios. Pero el Señor va a proveer. El Señor va a sacar a la nación de esta situación. Y no solo a la nación, pero a todo el mundo. Versículos 6 y 7. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio. Estos lugares donde los mineros van, dice que ni las aves han puesto sus ojos ahí. Los buitres o aves, dice ahí. Excepto en las minas de carbón, donde, cuando dicen que llevaban un canario en su jaula, lo llevaban a esas minas, porque cuando el canario caía muerto, era porque el gas estaba tóxico y ellos tenían que salir corriendo de ahí de la mina, y eso es lo que usaban antes. Versículo 8. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Los peligros que pasan los hijos de los hombres buscando estas piedras preciosas, minando estos materiales, estos metales, que imagínense que van ahí picando así la piedra y en ese momento llegan donde hay agua y se ahogan, ¿no? Es más o menos que está hablando de los ríos ahí. Y casi así como la película de Ants, de la movie Ants, de las hormiguitas que estaban excavando y detrás de donde ellos estaban estaba un pond de agua, ¿no? ¿Cómo se dice pond?
Un charco.
Un charco de agua. Pero para ellos un charco de agua era grande. Dice también el versículo 10, dice que sus ojos vieron todo lo preciado. Esto es lo que ven los mineros, ¿no? Sus ojos ven lo preciado. Yo creo que no hay mejor forma de ilustrar esto que con la siguiente emoji que está ahí, ¿no? Eso es lo que ellos ven, ¿no? Eso está en sus ojos. Eso es lo que ellos van detrás del diamante en busca de ellos. En eso ellos han fijado sus ojos, en el tesoro de que ellos se están arriesgando la vida para obtener, como también aquellos que hacen trabajos peligrosos, pero que los hacen unas cuantas semanas o van en alta mar a pescar eso y hay unos que no regresan, ¿verdad? Porque son trabajos peligrosos, pero con lo que ellos van a ganar, ellos están pensando, oh, con esto voy a ganar casi lo que gana una persona en todo un año y ya después puedo hacer esto, puedo hacer aquello, entonces están pensando nomás en el dinero. Así que todos estos versículos que acabamos de ver, hermano, Job habla acerca de las riquezas del mundo y de cómo los hijos de los hombres las buscan y cómo se arriesgan, cómo ellos se afanan por obtener estas riquezas, cómo se afanan ellos para encontrar estas riquezas. Ahora a continuación, la siguiente parte de este último, de esta parte del texto, capítulo 28, Job habla acerca de la sabiduría. Vamos al versículo 12, dice: ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El hombre valora el oro y la plata y se sacrifica cavándolas, minándola, arriesga su vida, se mete en las profundidades de la tierra, en la mugre de la tierra, para encontrar esos metales de valor, esos metales preciosos, esas perlas preciosas. Pero dice, ¿dónde hallará la sabiduría y la inteligencia? ¿Dónde se hallará? 13. No conoce su valor el hombre, no se halla en la tierra de los vivientes. Dos cosas nos dice que no se pueden encontrar de la sabiduría. No se pueden encontrar su valor y no se puede encontrar en la tierra. No hay lugar en la tierra, dice. Su valor, su precio es inestimable. No se le puede poner valor a la sabiduría. Es de valor infinito y el hombre dice que no conoce su valor. No conocemos, no podemos nosotros conocer el valor infinito de la sabiduría. Tampoco no se dice que no se pueden encontrar en ningún lugar en la tierra cómo se encuentra el oro, cómo se encuentra la plata, el cobre y todos esos materiales. Vemos entonces aquí que estos versículos 1 al 11, todos estos ejemplos de cómo el hombre busca con tanto empeño los tesoros de la tierra y pasa esos peligros para encontrarlos, todo eso es fácil en comparación a poder encontrar la sabiduría en la tierra. Versículo 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, ni conmigo. ¿Se acuerdan cuando el Chespirito o el Chavo del Ocho andaban buscando? No me acuerdo qué era lo que andaban buscando. Y llegaba el Chavo y decía, aquí no está. Y llegaba otro y decía, aquí tampoco. Y fui buscándolo en el mismo lugar. Aquí no está, aquí tampoco. El abismo dice, aquí no está. El mar dice, aquí tampoco no está, dice la sabiduría. A los siguientes versículos habla en cuanto a su valor y su rareza de la sabiduría. 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. No hay joya en el mundo, en la tierra, que se pueda comparar a la sabiduría en valor y en rareza. Ahora quisiera hablar un poco de los beneficios de la sabiduría. Hay muchos beneficios en la Biblia, está llena de beneficios de la sabiduría, pero tengo unos cuantos beneficios que quiero compartir, versículos. El primer beneficio que quiero compartir es la fortaleza que obtenemos en la sabiduría. Eclesiastés 7:19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Mire, la fuerza de 10 hombres es más que la fuerza de 10 hombres, dice. También otro beneficio es protección y dirección. Eclesiastés 10, del 8 al 10. El que hiciere hoyo, caerá en él, como los mineros, ¿no? Y el que aportillare, mire, ahí está nuestro apellido, Portillo. El que aportillare, vallado, le morderá la serpiente, dice. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Yo tengo una cicatriz aquí, que partiendo leña me corté este dedo, porque estaba enojado partiendo leña. Tengo la gran cicatriz aquí. En ello peligra, dice. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, dirección. También nos da vida, también otro beneficio es vida. Eclesiastés 7:12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Otra es esperanza. Proverbios 24:14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin, tu esperanza no será cortada. Esperanza también. Y lo último que quiero compartir es la bienaventuranza también. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. No se puede comparar. Vamos de regreso a Job, el versículo 20. Entonces son beneficios. Regresamos al versículo 20, dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Solo Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar, dice aquí. Dice que la sabiduría está encubierta a todo ser viviente. O sea, hermanos, que la sabiduría que hemos podido nosotros ver, que nosotros entendemos, hermanos, es solamente lo que Dios ha revelado al hombre en cuanto a sabiduría. Es un porcentaje muy mínimo en cuanto a la sabiduría de Dios. 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Imagínense, hermanos, que como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:30, dijo que pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense que dice ahí el versículo que Él sabe todo, que Él ve todo cuanto hay bajo los cielos. Él sabe todo, ¿okay? Y Él sabe cuántos pelos tienen, cuántos cabellos tienen uno en cada cabeza. Imagínense. Los científicos han tratado de estimar el número de cabellos en el ser humano, en alguien promedio, ¿no? Y dicen que más o menos como unos 100,000 cabellos que tenemos. Es nomás un promedio. Pero el Señor sabe con exactitud cuántos exactos tenemos. 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia, el camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. Le preparó y la descubrió también. Imagínense el camino, le dio el camino, dice, el camino al relámpago de los truenos. Tremendo, ¿no? Dios muestra su sabiduría en la naturaleza, en el ecosistema, en la lluvia, en todo eso. Y 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Temer al Señor, hermano, no es tenerle miedo, sino que tenerle un máximo respeto, una reverencia. El temor no es de la palabra miedo, eso no. Máxima reverencia a Dios. Tener una entrega máxima también de nuestro ser a Dios. Ahora vamos a ir, para ir concluyendo, vamos a Santiago, a capítulo 1, versículo 2. Voy a dar unos 2, 3 segundos para que encuentre Santiago 1. Voy a tomar agua. Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy, hermanos, nos encontramos en diversas pruebas, no solo a nivel nacional, sino que toda la humanidad se encuentra en estos momentos en diversas pruebas, y es cuando más debemos pedirle al Señor sabiduría, porque si no, no la vamos a hacer. Y es cuando más también, hermanos, hay que alimentarnos más de la palabra de Dios, como les decía el domingo. Hay hermanos de otras Calvary Chapels que están transmitiendo los mensajes. Es tiempo de aprovechar eso que tenemos, de escuchar mensajes en vez de estar viendo otras cosas que no edifican, hermanos. Vamos ahora a Mateo 6, 25, 26. Y ahí con eso vamos a concluir, hermanos. Mateo 6, 25 y 26. ¿Ya están todos ahí?
Amén.
Amén, ok. Por tanto os digo, dijo el Señor, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves del campo, el Señor las alimenta, ellas no tienen que preocuparse. Ayer estaba yo afuera tomando mi break en el backyard y estaba viendo, oyendo los pájaros, ¿no? Y pensando en la naturaleza, como ellos no saben de esto que está pasando de los coronavirus. Ellos siguen su vida. Hay unas lagartijas que estaba filmando de ahí que estaban comiéndose mosquitos y la filmé ahí que son súper rápidas y se comen esos mosquitos chiquitillos. Mire, el Señor las alimenta hasta esas lagartijas con esos mosquitos. El Señor provee para él. Pero ¿qué pasa cuando el hombre toma el puesto de Dios en cuanto al orden natural? Cuando el hombre quiere alimentar a estos animalitos. No sé si habrán visto un video de unas palomas en Italia que andaban persiguiendo a un hombre. Porque como no hay gente en la calle, ¿no? Y los turistas aletaban a sus french fries, ¿no? A su junk food. Entonces, ahora como no hay nadie en la calle, cuando ellos ven a una persona, ellos corren, vuelan encima de él. Y no sé si habrán visto ese video. Un montón de palomas siguiendo a este señor porque quieren ser alimentadas, porque todo este tiempo se han acostumbrado a la comida, a la basura que le daba la gente, que ahora ya no saben valerse por sí mismas. Han dejado lo natural, lo que Dios les daba a ellas, por un sustituto que la gente les estaba dando, y ahora están ahí estos pájaros muriéndose del hambre. Hay, hermanos, hay mucha información hoy en día en las redes sociales, tanto buena información como mala información, y hay que ser hay que tener mucho cuidado. Hay que ser como Pablo les dijo a los de Tesalónica, les dijo: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, no dejemos que seamos alimentados por el enemigo, por esas cosas que a veces se ven. ¿Saben qué? Yo ni leo nada de eso de coronavirus en el Facebook. Yo me voy nomás a ver las predicaciones de los hermanos, de los otros que hay chapo. Pero todo lo que es de Facebook, la gente dice, yo nomás lo paso. Porque yo sé que cuando algo pase, eso va a estar en todas las noticias. Y no solo en un solo canal, sino que en todas las noticias. Y nuestra confianza está en el Señor. Nosotros debemos de alimentarnos ahora más de la palabra de Dios, que de todas esas cosas que están saliendo, ¿no? Que uno no sabe si es cierto o no. Si usted duda si es cierto o no, no le haga caso, mejor déjelo así. No deje que esas cosas le causen a usted más dolor, ¿verdad? Que le aumenten el nivel de que le roben la paz, hermano. Es tiempo de alimentarnos de la palabra de Dios. Y no dejar que eso, dejar que esa basura entre en nosotros. Así que es todo por hoy. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que todos estemos todos bien agarrados de tu mano, Dios, y que busquemos más de ti, Señor, y llenarnos más de tu palabra, Señor, que es el alimento que necesitamos más hoy en día, Padre. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Guárdalos, Padre. Te pedimos por los que están enfermos, Señor. Te pedimos por el papá de Eric, por Lalo, Señor. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Del trono de la gracia, Padre. Te ruego por mi hermana Mercy, Señor, que le des fuerzas, Padre bendito. Señor, seguimos orando por ella, Padre. Señor, a través que tú le ayudes, Señor, a través de esta quimioterapia que está pasando, Padre. Pedimos por la hermana Irma también, que le des fuerza, Señor. Por la hermana Lala, Señor. Te pedimos por la hermana Dinora también, Padre Celestial, Señor. Por todos nuestros hermanos, Señor, que están pasando, Señor, problemas de salud en este momento, Padre. Te pedimos que los bendigas, que pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Padre, por aquellos que tal vez no estén trabajando en este momento, le han cortado las horas, Señor, te pedimos, Padre. Y confiamos en ti, Señor, de que tú vas a hacer abundar, Señor, así como los panes, como los peces, Señor. Así vas a hacer abundar, Señor, todo, Padre Celestial, para tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este último canto. A ver cómo me sale esta vez. Semana, Padre, cada día confiando en ti, oh Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos en sus casas, en sus hogares, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.